Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Para quienes acaban de sintonizarnos en este miércoles 16 de febrero de este año 2022, estamos platicando con José Luis Magaña, director del periódico digital Panorama Económico, sobre el tema de la inflación, pues condición que se ha acelerado desde el año pasado y últimamente los datos están reflejando que sobre todo en el ramo de alimentos se registra una tasa de inflación de cerca del 9%, ¿verdad? Que ha superado con creces pues al índice general de inflación pues de 6,5%, ¿verdad? Lo cual nos está indicando que lo que antes costaba un dólar redondo, hoy hay que pagar un dólar y 7 centavos aproximadamente, ¿verdad? Pues suena, son centavitos, sí, pero recuerden que es un gasto que acumulado para un hogar, pues ya sea por semana o por mes, pues sí, significa una erosión, pues en la capacidad adquisitiva y por ende en las condiciones de vida. Entonces han habido alzas pues en el ciertos rubros que son, por así decirlo, desencadenantes, ¿verdad? Que propagan esta cuestión, los insumos como la gasolina, ¿verdad? Que se transmite el transporte y el transporte a su vez, ¿verdad? Los transportistas le van pues trasladando ese incremento en sus costos a los usuarios y así sucesivamente, de tal manera pues que tenemos ese panorama pues que está generando pues un deterioro en la calidad de vida pues del ciudadano salvadoreño, sobre todo los de más bajo poder adquisitivo. Apreciable la redescucha, si tienen preguntas, comentarios que hacer sobre el tema, pueden llamar al 2275-9501 o al 2275-9502 o bien mandarnos mensajes de texto o de voz al WhatsApp 7571-2779, WhatsApp del radio. Adelante. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tenemos el gusto? ¿De dónde nos llama?
De acá, de Santa Ana, le llamamos.
La siempre ciudad morena, doña Miriam.
No.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Mari.
Adelante, Mari.
La situación es que este gobierno no sirve para nada, Gerardo. Quiero felicitarlo a usted por su elocuencia, aquella carisma que tiene usted para dirigir el programa. Son los dos mejores programas que yo escucho. ¿Quién tiene la palabra? Con el licenciado y catedrático Serafín Valencia.
Sí.
Y usted también con su programa, que lo maneja excelentemente.
Gracias,
y
a la
por
orden.
Su amabilidad. Gracias. El gobierno que está actualmente no sirve para nada más que solamente para lavar dinero. El compañero economista que está ahí sabe, al igual que César Villalona, ¿verdad?, que este Bitcoin que se ha venido a inventar aquí con los narcos, con los que va a ser la CIDI, no sé qué, allá, no sé dónde, ¿verdad?, eso es solamente para lavar dinero. Aquí se ha abandonado el sector agrícola, se ha abandonado la salud, se ha abandonado la educación, se ha abandonado todo lo social. Acabamos de escuchar que ya van a desalojar personas que necesitan vivienda. Se necesita vivienda digna en este país tan pequeño. Aquí se deforesta diestra y siniestra y el Ministerio de Medio Ambiente, nada. Aquí sube la energía y nada. Aquí sube el agua potable y nada. El Ministerio de Economía, ni de Hacienda, nada. O sea que este gobierno es un total fracaso y está llevándonos en todos los ámbitos al barranco, al país.
¿Cómo no?
Y yo creo que ya no tenemos salida, pues, porque hemos perdido la fe. Aunque yo no voté por ese narco delincuente que está ahí, que se le infiltró al FMLN, así como mucha gente oportunista que se infiltró ahí. Yo no he votado por él, con orgullo lo digo, que siempre he votado por el FMLN, sí. Aunque sí nos ha defraudado porque le faltó mucha tela que cortar en todos los ámbitos. Pero sí. Ya no se le haya sentido, Ricardo, Gerardo, sí. Hacia dónde vamos. Pues si es que no, todo está perdido, sí. Todo es un solo desastre, no? Ya no se sabe.
Gracias, Mari. ¿Verdad? Por su aporte, sí, invita a la reflexión. Gracias por participar, Mari.
Gracias a usted, Gerardo. Bendiciones en su vida, gracias. En su carrera. Por si ya no le puedo volver a llamar.
Pase buenas noches.
Todo lo mejor.
Hasta luego. Adiós, Mari. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas. ¿Con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos habla?
De la colonia Santa Lucía.
Adelante.
Bueno, el problema de la inflación es inevitable cuando suben los precios de las materias primas, de cualquier materia prima importante que para la producción de los otros y para la alimentación sube la inflación. Pero el problema no es la inflación, el problema de El Salvador ahora es la mentalidad que tiene Nayib Bukele, de que él cree que somos un país rico capaces de llegar al nivel del primer mundo, y así está gobernando Nayib Bukele. Por lo tanto, para él no es una aflicción la inflación, para él no es un problema el mal gasto de dinero en los proyectos del gobierno, para él no es un problema despilfarrar el dinero del pueblo, el problema para él es cómo endeudarnos para llegar a ser del primer mundo. Ante esa mentalidad, ¿quién o qué organismo o qué organización del pueblo tiene la autoridad constitucional para parar esa mentalidad de Nayib Bukele? Pase muy
gracias por soporte de la colonia Santa Lucía, la patrona de la vista, ¿verdad? Que soy devoto de Santa Lucía. Muy bien. ¿Tenemos otra llamada, Martín? Buenas noches.
¿Aló?
¿De dónde nos llama? Buenas noches.
Miriam
de la ciudad heroica, la siempre morena. Adelante, doña Miriam.
Muchas gracias.
Sí.
Dale la bienvenida.
Sí.
Que me encanta cómo habla de economía y el licenciado
Chepe
cuando
Luis.
Lo llevaba.
Sí.
Quiero decirle de que el abuso de nuestro bolsillo se dio desde que dijeron que cuando dijeron que iban a subir el salario, mire, en las despensas, en los supermercados, las chicas con los pilos ahí aumentándole a los pesos. Luego se dio cuando solo eran rumores. Cuando ya se dio el aumento del salario, otra vez ahí tachando lo que le habían puesto, aumentándole otro poco más. Con la pandemia ya habían subido hasta la lejía, los fósforos, el alcohol, pobrecitos los que toman coche bomba, ¿verdad?
¿Cómo no?
Pero fíjense que ahí está la cosa.
¿Cómo no?
Ahí la inflación nos destrozó el salario basura, el aumento basura. Y
¿cómo no?
Luego, ahorita con el combustible, otra vez, si ustedes fueran ya las tardes que han subido la energía, otra vez las chicas ahí, las empleadas, con los pilos borrando.
¿Cómo no?
Y ya baja el combustible, nada de rebaja.
Sí.
Vuelven a le bajan un poco, porque hace poco bajó, y otra vez le subieron, otra vez le suben. Pero como no hay paro, no hay ministerios aquí
eso
la voz es.
Es
de ese hombre que no sabe de políticas públicas, económicas ni sociales.
Así es.
Ese no sabe nada, ese solo ¿cómo? Sabe contar con la saliva, los billetes que entran
sí.
Y llevárselos a los paraísos fiscales
sí.
y regalarle dinero a los que lo cubren.
¿Cómo no?
La gente usurera, ¿sabe qué hace? Le soporta, nos inflan los precios porque saben que este gobierno no les va a hacer nada. Mejor lo van a avalar
sí.
Y él ya está en las elecciones.
Bye. Gracias, doña Miriam, por su aporte. Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Buenas noches, le saluda Mauricio Pacheco de la ciudad de Chalchuapa.
Adelante, Mario.
Mauricio, bueno,
Mauricio,
gracias. Bueno, el problema de la economía es prácticamente siempre ha sido para cualquier gobierno. Sin embargo, este gobierno como que no enfoca cómo beneficiar a los productores. Para este caso, estamos ya a la víspera de la siembra agrícola y los insumos agrícolas por conocimiento propio pues han subido el 300%.
Tanto, sí.
Se le ha sugerido siempre al gobierno que le quite el IVA a los insumos agrícolas para que baje el costo de la producción de frijol, maíz, que es lo que aquí se come, claro. Pero al final no hay alguien que tome la voz cantante y lo proponga. Anoche escuchaba al señor Alfaro decir que se podía congelar el IVA al combustible para que tuviera un techo, porque el gobierno siempre cobra el 13%, valga 4.50, 4, pero no se escucha, no tiene un eco en el actual gobierno, y que me gustaría preguntar a usted qué panorama ven en la economía de nuestro país.
Como no, gracias Mauricio. Tenemos una pregunta puntual ahí de Mauricio Chepe Luis.
Bueno, según las proyecciones que se tienen, tanto de la CEPAL como de otros organismos internacionales, por lo que parece, la presión de los precios va a seguir estando fuerte, esta presión externa de precios va a seguir, sí, bastante fuerte. Por lo menos los primeros 6 meses de este año hay presiones para que siga, y todavía habrá que ver para los siguientes 6 meses. Y de nuevo, estas presiones en términos de los precios, y como bien decía Mauricio, por ejemplo, en tema de los insumos agrícolas, hay que recordar que gran parte de insumos agrícolas son derivados de petróleo.
Productos químicos,
todos los agroquímicos son bastante derivados del petróleo. Entonces, ahí, otra vez, si el gobierno puede incidir en los precios, no puede, en los precios internacionales, no va a poder. Lo que sí puede hacer es la política pública, ahí es donde puede abordarlo. Ahora, ¿qué se puede ver en términos de política pública? Por lo menos hasta el momento, pues realmente no mucho. Lo que tenemos, como a falta de planificación gubernamental, ¿verdad?, lo que tenemos es el presupuesto, que nos dice más o menos cuánto le están destinando a cada cosa. Y en el presupuesto no se ve mayor medida con respecto a apoyo a productores, apoyo a precios, incluso en la parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería que tiene que ver con insumos agrícolas, hubo recortes presupuestarios para 2022 con respecto a 2021. Y varios de los programas que estaban siendo implementados en el sistema de protección social, que son transferencias a personas mayores, los bonos a educación y salud, todo eso, si bien no se han recortado presupuestariamente, sí hemos visto que, por ejemplo, se han dejado de ejecutar. El año pasado, 2021, habían presupuestado 29 millones para esa transferencia a adultos mayores, pero al final solo se han ejecutado 15 millones.
Sí, esa es la baja capacidad de ejecución en general también.
Entonces, la presión de los precios, por lo que parece, por lo que dicen las proyecciones, se sigue manteniendo. Esos factores externos van a estar presionando los precios locales. Y la pregunta es entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué política pública va a hacer el gobierno? No para incidir en los precios, porque no puede, pero sí para paliar las condiciones internas.
Sí, puede amortiguar, puede actuar el Ministerio de Agricultura, la misma Defensoría.
Se pueden generar, bueno, ya hablábamos de esos mecanismos de intermediación, o sea, vea que porque en muchos sectores el paso de la intermediación es lo que afecta a muchos productores. Entonces, ahí se pueden ir haciendo esas mesas intersectoriales, ¿no?, para conectar productores locales con consumidores locales y ir generando esos mecanismos. En términos impositivos, ¿vea?, ahí eso hay que hablarlo siempre de manera bastante técnica, ¿vea? O sea, decir, bueno, ok, se pueden congelar precios, ¿qué significa congelar IVA, por ejemplo? ¿Pero qué significa eso? ¿Cuánto se podría, o sea, hacer los cálculos, ¿vea?, en términos de ingresos del Estado, ¿vea?, para ver cuánto de eso sí se puede, cuánto no se puede, hasta dónde se puede, ¿vea? Pero eso implica que el gobierno se siente y planifique, ¿cierto? Porque ninguna de estas medidas pueden salirse de un sombrerazo mágico.
No, sí, a la pasarraya, al improvisar, ¿cierto? no, eso una vez puede ser, ¿verdad? Pero no es todo el tiempo. Y después vienen varios golpes, ¿verdad? Porque la pandemia, y hoy viene esto del resto del mundo, la inflación importada, y no hay aquí, pues, una figura, ¿verdad?, para amortiguar esos impactos, pues sí, no es buen augurio. Y con esto que acabas de señalar, que pues las proyecciones no son nada alentadoras.
Sí, aquí todavía se ve, vea, en términos internacionales, que las presiones en términos de precio de petróleo, materias primas, todavía siguen dándose hacia arriba. Incluso ahí hay unas discusiones que está teniendo la Reserva Federal en Estados Unidos, que también podrían tener incidencia en términos de los precios. Y sobre todo, como estamos dolarizados, vea, sí, se nos traspasa mucho,
claro,
la inflación. Entonces, ahí es donde hay que ir un poco enfocando, viendo dónde o en qué sectores de la política pública se deberían de ir enfocando para poder enfrentar o ir paliando estos factores. Pero de nuevo, eso pasa por sentarse y planificar.
Sí, y sería de apoyar, vaya, al sector de la canasta alimenticia, ¿verdad? Los agroalimentos, pero no solo a los consumidores, sino también a los productores. Ahí hay espacio para ¿verdad? Hacer algo.
Claro, es que la producción agrícola, o sea, a ver,
sí,
si vemos datos, alrededor del 90% de las verduras que consumimos son importadas. Y eso no es porque no existe producción nacional, sino que hacen falta esos apoyos a productores, a productoras también. Claro. Vea, porque a veces, y esto es algún problema que ya tiene ratitos, que por ejemplo muchas mujeres productoras no pueden acceder a los programas de insumos, de apoyos gubernamentales, porque en los DUIs no se pueden poner como productoras campesinas o como productoras agropecuarias, sino como amas de casa.
Tanto así.
Sí, esa es una denuncia que han hecho desde hace ya ratos la Alianza por la Defensa de Derechos de las Mujeres Rurales.
Sí, sí, sí.
¿No?
Tienen,
que no pueden acceder, o en muchos casos no logran acceder a programas, porque en el DUI no aparecen como productoras agropecuarias, sí, sino como amas de casa.
Sí, una formalidad, pero...
¿No? Y entonces ya vamos viendo...
Excesivas.
Sí, cómo, en términos del apoyo a producción local, todavía hay mucho que hacer. Y de nuevo, eso implica, o eso tiene como consecuencia, disminuir la dependencia que tenemos del mercado externo. Y si reducimos la dependencia del mercado externo, pues entonces esa transferencia de precios, pues también la podemos ir paliando, ¿sí? Pero eso implicará, no es tampoco una cuestión sencilla, ¿no? Hay que sentarse, planificar y dialogar con los sectores. Dialogar, sentarse con todos los sectores de la sociedad. Un gobierno que sea capaz de eso, pero de que de pronto no vemos que vaya por ahí el camino.
Tendría que participar Ministerio de Economía, Agricultura, la Defensoría, hacer todo un entramado.
Las mismas alcaldías también.
Claro.
Que conocen los territorios.
Sí, porque hay partes que son especializadas en un determinado rubro, ¿verdad? Sí, por supuesto, ahí podrían también tener protagonismo los alcaldes, ya saliéndose del marco. Hoy es la oportunidad, pues, para hacerle frente a esto y hacerlo de una mejor manera, pero lo que falta también es una especie de instancia aglutinadora, integradora de todos estos esfuerzos, municipios, productores, gente del MAC, de agricultura, de ¿cómo se llama? De economía, pues es lo que falta, armar una figura institucional.
Incluso aquí hay que ser bien específico,
sí,
porque trabajar de manera integrada no quiere decir trabajar de manera centralizada.
Claro, claro, claro.
Porque, por ejemplo, vemos la tendencia que ha habido de centralizar las decisiones, centralizar fondos a través de esta Dirección de Obras Municipales que
sí,
se ha creado.
DOM, sí, que es un... Va a crear un armatoste.
Que hasta ha cambiado los colores de alerta, los anaranjados, por Cian, claro, por celitismo político. Pero eso, al final de cuentas, lo que hace es alejar las tomas de decisión de los territorios. Alejar los fondos, la capacidad de decisión de fondos para los proyectos de las municipalidades, de las comunidades. Por ejemplo, juntas de agua,
sí,
que de repente han gestionado tradicionalmente con la alcaldía.
Desde hace mucho tiempo.
Para decir, mira, sí, bueno, mira, alcaldía, ya que anda, no nos resuelve el problema, lo estamos de agua, lo resolvemos entre nosotros, nosotras, la Junta de Agua, que son básicamente los vecinos, las vecinas, claro, que se organizan para el tema del agua, y generalmente gestionan con la alcaldía. Mira, se nos ha roto esta tubería, ayudarnos con los insumos, ayudarnos con el tubo, ayudamos con eso, sí, y nosotros vamos a poner el trabajo y así hacemos esto.
Y son problemas que se solucionan al nivel mismo local.
Al mismo local, no, claro. Sí, sí, sí. Entonces, pero con esta centralización se le quita fondos a la alcaldía, por ejemplo, la Junta de Agua, entonces ya no van a poder hacer eso. Y lo que están recibiendo ahora son planes de bacheo, el sí, famoso Plan Nacional de Bacheo. Pues sí, pero...
Y va a ser bien burocrático, porque una sola oficina atender todo el país, pues sí.
262 alcaldías presentando carpetas de quién sabe cuántos proyectos, sí, cada una, sí, sí, para que una oficina revise todo eso y tome decisiones. O sea, de nuevo, eso implica que, por más, de nuevo, dándole el beneficio de la duda, que sean personas sumamente técnicas y especializadas.
Cuatro
no,
fantásticos.
No se puede hacer eso físicamente. No, si se quieren hacer las cosas bien, no se puede hacer así. Sino que se debería de ir con cada territorio, con cada
apoyarse
espacio.
Y apoyarse. En
y generando las condiciones de participación, de diálogo con las comunidades. Mira, si ya no vemos lo que está pasando aquí, pues con lo del mercado. Sí, como sí, no ha habido diálogo con las comunidades, pues ahí están las protestas, porque no se está generando planificación en términos de dónde se va a poner el mercado, por qué ponerlo ahí, quiénes están alrededor, cómo integrar las comunidades alrededor en la planificación de la... Si todas estas cosas no se toman en cuenta, pues por muy bonita y muchas luces LED que se le pongan y bien pintado que se haga algo, realmente no se soluciona si no se está integrado. Que esa es la palabra fundamental. Esfuerzos integrados, que no son, no implica eso que sean centralizados.
Y lo que realmente inquieta es que, claro, en la misma ciudad capital, que se esté dando eso, no se diga en el agro y en otros municipios, cómo van a quedar olvidados, sino despojados.
Y hay que ver con mucha atención toda la región de Oriente.
Sí.
Que con este tema de Bitcoin City
y el tren submarino,
hay que recordar que en el gobierno anterior se intentó aprobar una ley de zonas económicas especiales,
sí, final, sí,
justamente en esa región,
en esa región.
Y esas negociaciones ya estaban planteadas con inversionistas chinos que iban a poner sus inversiones en esas zonas económicas especiales que se dan ahí. Los inversionistas chinos no es que porque la ley se paró ya se fueron. Hay que tener esa biblioteca que se está construyendo, no es por gusto. El estadio que se ha anunciado no es gratis, no hay almuerzo gratis. No es que los chinos de buena gente están, claro, construyendo una biblioteca, sí, sí, o un estadio, sino que hay intereses también,
claro,
en,
sí,
esa zona oriental.
Pues sí. ¿No?
Y ahí, de nuevo, hay que irle poniendo atención, porque eso significará que es una región que va a dejar de poder estar en función de las comunidades y ponerla en función de estos inversionistas que, al final de cuentas, lo que buscan es el lucro, es la ganancia.
Claro. Y sí, y va a ser una ciudad, bueno, ojalá que fuese virtual, ¿verdad? Pero va a ser, a ver qué construcciones, a ver qué edificaciones e instalaciones van a haber, ¿verdad? Porque ahí no pueden haber fábricas. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir ahí? Pues no es, pues sí, entonces ahí está, ¿verdad? Solo va a ser el...
Es que incluso creo que, sí, el peligro más grande de Bitcoin, sí, City no está en Bitcoin City como tal,
sí,
sino en toda la regulación y todo el marco que va a generar alrededor de eso, ¿sí? Porque fácilmente se puede aprobar una ley muy parecida a la de zonas económicas, sí, especiales, sí, bajo la excusa de estar aprobando Bitcoin City, ¿sí?
Pues sí.
Y dejar que estos inversionistas lleguen ahí, pero bajo la excusa de Bitcoin City.
Pues sí.
Y todas aquellas advertencias, sí, que ya se saben de las zonas económicas especiales se van a dejar de lado, porque no estamos hablando de zonas económicas especiales, estamos hablando de Bitcoin City, ¿sí? Si no, preguntémosle a nuestros compañeros, compañeras de Honduras, ¿qué tal les ha ido con las zonas especiales de desarrollo económico?
Honduras ya tiene varios años, ¿no?, de las zonas especiales.
Ahí está la experiencia del despojo de las comunidades, del desplazamiento de los territorios, y cómo se ha ido generando eso en el detrimento de la población.
Y eso que Honduras es inmenso a la par de El Salvador, no se diga acá, a ver qué, pero saber qué va a haber ahí, porque no va a haber fuentes de empleo, eso es lo más, no sé. Entonces todo un enigma, un acertijo ahí, saber qué va a ser, ¿verdad? O a menos que hagan casinos y cosas así de entretenimiento, ¿verdad? Ese tipo de actividades, pues, no muy generadoras de empleo. José Luis, ya estamos a filo de terminar el programa, pues a ver cuándo nos acompaña de nuevo y una reflexión final a los radioescuchas sobre el tema que hemos tratado este día.
No, muchas gracias, siempre aquí, un gusto estar hablando con ustedes. Siempre creo que es importante tener en cuenta, vea, y esto, sobre todo este tema, nos da la pauta para decir que hablar de economía no solo es hablar de números y hablar cosas frías.
Sí, sí, sí.
Hablar de economía tiene que ver con nuestro día a día. ¿Verdad? Tiene que ver con la tortilla que vamos a comprar, con los frijoles que vamos a comprar. Sí. Y entonces, hablar de economía no es solo cosa de economistas. ¿Verdad? Hablar de economía nos involucra a todos y todas. A veces, entre economistas, empezamos a hablar cosas bien raras.
De criptomonedas, pero eso en el país no está para eso, ¿verdad?
Sí, pero sí. Que sepamos que cada una de esas cosas que se hablan, al final de cuentas, tiene que ver con nuestra cotidianidad.
Que es lo primero, ¿verdad?
Cómo ponemos los frijolitos, la tortilla en la mesa.
El día a día. Muy bien, apreciables radioescuchas, quiero agradecer nuevamente su sintonía a su programa de Hablando de Economía. También quiero agradecer, por supuesto, a ISUCA por su apoyo, especialmente a nuestro operador favorito de todos los tiempos, Martín Posada, y por supuesto también agradecer a Gabrielita Burgos, que siempre está pues apoyándonos de manera permanente. Pasen muy buenas noches, apreciables radioescuchas, y un saludo, ¿verdad?, a quienes nos participaron esta noche, Mari y Miriam de Santa Ana, el compañero de Santa Lucía y Mauricio Pacheco de Chalchuapa. Pasen muy buenas noches y hasta el próximo miércoles 23 de este año, 2022, en mes de febrero. Muy buenas noches. Gracias por su atención.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.